Continguts en xarxa. El Pou.
Les pedres amb les quals estan fetes els edificis tenen una història molt llarga per explicar. En aquest cas, a Barcelona s'ha descobert el primer fòssil urbà que s'ha pogut detallar. Parlem amb un dels investigadors que ha fet aquest descobriment, és el professor de la Universitat de Barcelona, Zain Belaústegui. Zain Belaústegui, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Què, un fòssil urbà, quines característiques té?
Bueno, fósiles urbanos son todos aquellos que están incluidos en las piedras que forman tanto las losetas de las fachadas de edificios como una escultura en sí, como las losetas del suelo de un paseo en un momento dado, todos aquellos fósiles que puedan estar en algún tipo de arquitectura.
O sigui que, per d'alguna manera, s'ha format aquest fòssil, nosaltres hem aprofitat el material i resulta que és allà, als nostres edificis, perquè ja hi era abans.
Eso es, o sea, son rocas que en origen ya tienen fósiles y que en algunas ocasiones el hecho de que tengan fósiles hacen que sean ornamentalmente más bonitas y en algunos otros casos es simplemente casualidad el hecho de que estén ahí.
O sigui, es fan servir també com a eina decorativa.
Eso es, sí, en muchos casos el contraste, hay una tipo de roca que es muy, muy típica en Barcelona, es muy típico en los portales de Barcelona, ver una roca así roja, con unas partes que son blancas, estas partes blancas serían fósiles, son rudistas, y ese contraste entre el rojo y el blanco pues hace que sean ornamentalmente muy bonitas y por eso se ha utilizado mucho para ornamentación.
I quin tipus de fòssils trobem? D'on venen aquests organismes?
Uf, puede haber de todo tipo de fósiles de diferentes edades, puede haber desde bivalvos, equinodermos, ammonites, signofósiles, como en el caso concreto de nuestro estudio, puede haber de todo, sí.
En aquest cas, el descobriment que hi ha hagut ara és el que es coneix com a l'Apilitubus montjuïquensis, no sé si ho he acabat de pronunciar del tot bé, però quines característiques té aquest fòssil en concret?
En este caso es, dentro de los fósiles, sería un ignofósil, es decir, que es una huella de actividad de un organismo del pasado, no es el fósil del organismo en sí, en este caso es una madriguera que hemos interpretado que sería de un gusano. Entonces se ve que tiene un revestimiento, es una madriguera en forma cilíndrica, tubular, que tiene un revestimiento formado por piedrecitas, y es la primera vez que se ha descrito, y por eso le hemos puesto este nombre nuevo, lo hemos propuesto.
¿Y cómo lo heu trobat?
Pues en principio un colega del departamento que sabe que me dedico a estas cosas, pues encontró uno de los ejemplares en la Plaza Cataluña, en uno de los edificios que está al lado de la Plaza Cataluña, y me mandó una foto por WhatsApp, me dijo, mira, he visto esto, a lo mejor te interesa, y lo vi y dije, uy, esto es muy interesante, me fui a verlo in situ, y efectivamente era muy, muy interesante, entonces me puse a buscar más, encontré unos cuantos más en otros edificios, y a partir de ahí empezó un poco el trabajo.
Com es reconeix un fòssil d'aquestes característiques i com es treballa per poder detallar-lo?
En este caso era muy, muy evidente. El primer ejemplar que vimos con respecto a la roca, al sedimento en el que estaba englobado, es muy distinto y resalta mucho. Estaba incluso un poquito en tres dimensiones y se veía mucho. Entonces, una vez que ya lo identificas y piensas que puede ser algo novedoso, pues empiezas a consultar toda la bibliografía científica previa para ver cosas similares que haya descritas o cosas que sean parecidas. Y luego, en cuanto a la datación, en este caso, averiguamos que la roca de la que estaban formados estos edificios, en la que están formados los sillares que habían utilizado, venía de la montaña de Montjuïc, y en la montaña de Montjuïc ya hay muchos estudios hechos desde hace años donde ya se puede datar. Entonces ya por eso sabemos que era del Mioceno, que es de hace unos 12 millones de años, más o menos.
¿Y cómo debía ser Barcelona fa 12 millones de años?
Esto, los estudios que hay, se ha interpretado como un delta, es decir, sería pues parecido a comparable al delta del Ebro, al delta del Llobregat, una zona de transición entre el continente y el océano. Justo la zona donde estaría en este Lapilitubus Manjuicensis sería esa zona intermareal, que sería una zona muy somera, de aguas muy poco profundas, aguas marinas.
D'aquesta manera, per dir-ho d'alguna manera, aquest és el llegat que ens deixa aquesta Barcelona de fa 12 milions d'anys. El que sí que imagino que el nom també ve del lloc d'on es treien les pedres per fer els edificis, oi?
Eso es. La primera parte del nombre, el Lapilitubus, en griego significa literalmente el tubo de pequeñas piedras, por esto que te decía del revestimiento, y el Montjuïcensis es porque está dedicado a Montjuïc, a la montaña de Montjuïc, que es la localidad tipo, es donde se ha encontrado.
Perquè el cas de la recerca dels fòssils urbans, això és una cosa que està estesa arreu del món. Es troben fòssils en llocs bastant insòlids, oi?
Sí, se han encontrado en muchas partes. Por ejemplo, hay muchas asociaciones de aficionados, incluso de paleontólogos profesionales, que han hecho diferentes tipos de itinerarios a lo largo de diferentes tipos de ciudades, de Madrid, de Bilbao, de Alcoy, de diferentes sitios, donde simplemente van enseñando a la gente las rocas de los diferentes edificios y viendo. Y fuera de España, a nivel internacional también. Por ejemplo, hay en Texas, en una ciudad de Texas, hay un kiosco de música donde ahí se definió un nuevo inotaxón de una huella de dinosaurio, y esa huella de dinosaurio forma parte de la pared de este kiosco de música. Entonces es bastante típico, también se han descrito cosas en lápidas de cementerios, en iglesias, en las paredes de iglesias, o sea, es relativamente común, sí, sí.
També aquí a l'Estat ha passat, no només a fora d'aquí, també suposo que imagino que també s'ha estès, no sé si a Catalunya, no sé si n'hi havia gaires o n'heu pogut descriure gaires d'aquest tipus.
En el hecho de describir un taxón o un innotaxón, en este caso nuevo, esto ya es un poco más complicado. El hecho de que se hayan descrito fósiles, lo que pasa es que estos fósiles ya eran conocidos, esto sí es más común. En el caso de encontrar algo nuevo, creo que es la primera vez que se describe un nuevo innotaxón en este caso. Sí, sí.
Perquè per algú que potser no ho sàpiga, un fòssil com s'acaba generant? Quin és el procés que ens porta a que ara mateix encara es conservin restes no, sinó aquesta empremta d'altres animals que en aquells moments i d'organismes que en aquells moments estaven vivint fa 12 milions d'anys?
De fosilización puede ser muy muy diferente dependiendo de diferentes parámetros, pero bueno, diciéndolo así, desde que un organismo se muere hasta que este se entierra, pues ahí pueden pasar muchas cosas. Imagínate, por ejemplo, el esqueleto de una vaca que se muere, pues desde el momento que se muere, toda la cantidad de carroñeros que pueden actuar, yo que sé, si hay unas lluvias torrenciales, esas lluvias torrenciales pueden en un momento dado transportar ese esqueleto. Entonces pueden pasar muchas cosas hasta que los huesos de esa vaca lleguen a enterrarse y luego ya ahí empieza el proceso de fosilización. Entonces, claro, esto si lo extrapolas a invertebrados, a conchas de moluscos, como un mejillón, por ejemplo, un gasterópodo, pues esto la cosa cambia. Y en el caso de las madrigueras, de las trazas fósiles, a veces es el proceso de fosilización es un poco más fácil porque el hecho de que ya estén excavadas en el sedimento, únicamente hace falta que se rellenen de sedimento para que puedan llegar a fosilizar. En cualquier caso, ya te digo que hay muchos parámetros y hay muchos tipos de fosilización. Sería muy, muy complicado explicarlos todos ahora en detalle.
Bueno, tampoc tenim minuts com per explicar-ho amb tant de detall. De totes maneres, hi ha un últim tema que ens agradaria tractar en aquests últims minuts que ens queden d'entrevista, i és que aquest article s'ha publicat a la revista geològica Acta, que, si no m'equivoco, és un projecte sorgit d'aquí, de Barcelona.
Sí, 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 esta es una revista que tiene ya bastante tradición. Empezó siendo la revista conocida como Acta Geológica Hispánica. Es una revista de la Facultad de Geología de aquí de la Universidad de Barcelona en colaboración con el CSIC. Y desde hace unos años ya entró a nivel internacional y entonces tiene bastante, bastante prestigio en el mundo de la geología. Entonces está muy bien. Además es una revista que es libre online, o sea, la puede consultar todo el mundo, lo cual también es un plus, o sea que su nivel de difusión es muy grande, está muy bien.
que d'alguna manera també és una, és un sistema que el tema de les revistes científiques ha estat debatut àmpliament, però sí que és veritat que una de les queixes dels científics és precisament aquesta, aquest tancament. Projectes així, des del punt de vista personal, creus que poden ajudar també a difondre millor la, la ciència?
Sí, claro, sí, sí. Todo lo que sea divulgar la ciencia, tanto a nivel científico como a nivel del público general, siempre es bienvenido, sí, sí, por supuesto.
Doncs, Tain, moltíssimes gràcies per aquesta explicació sobre aquest primer fòssil urbà que s'ha detectat en pedres d'edificis modernistes. Estarem atents ara, una vegada hem descobert que es poden trobar fòssils a les parets dels edificis de Barcelona, a veure si en podem veure algun més.
Muy bien, muchas gracias.
Al Pou.
Continguts en xarxa.